Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Bienvenidos un día más, jueves, en esta semana de la poesía, porque recordemos que el día 21 domingo, es el Día Mundial de la Poesía. Lamentablemente no tenemos un programa como Radio Universo Literario, no tiene emisión el domingo, nos habría gustado, pero es posible que tengáis sorpresa en nuestro canal de YouTube el día 21, así que estaros atentos porque si hay sorpresa finalmente, os invitamos a que sintonicéis en ese medio para poder ver qué podemos preparar. No lo sabemos porque, claro, el tiempo es finito. Es muy complicado juntar a todo el mundo pues en estos tiempos que corren, ¿no? Ya nos gustaría poder hacer algo en directo o algo todos juntos, pero es complicado. Y aparte, pues eso, los compromisos y todo esto es difícil. De hecho, hoy Manu nos dijo que iba a estar en el programa. De hecho, Manu Gutiérrez nos ha mandado esta semana su colaboración para Books and Games, pero no está en el programa, no podrá conectarse con nosotros porque está presentando su primera obra literaria, su novela distópica, terror, Y bueno, desde aquí mucha suerte, Manu, seguro que ha salido y está saliendo genial y muchos éxitos para el futuro. Ya después de toda esta cháchara que os he metido, nos vamos a ir con los más pequeños de la casa. Por supuesto que sí, no merecen menos, y menos un jueves que sabéis que tenemos a Pilar Sánchez y Lío, que vienen este dúo, esta dupla, a hacernos reír, a hacernos soñar, a hacernos volver a ser niños y a los niños, cómo no, a ilusionarse y soñar cosas fantásticas y cosas que en los cuentos a veces pues parecen un poco irreales y no lo son tanto. Nunca nos podremos meter en la mente de los animales de los cuentos o de los personajes de los cuentos porque lo vemos como algo irreal, ¿no? Pero ¿y si pudiéramos meternos? ¿Pensarían ellos eso? No lo sé. Todo aquel que haya tenido mascota, sobre todo los niños, fundamentalmente, porque los mayores como que tenemos cariño tal, pero los niños yo creo que contactan con ellos de una forma muy especial y diferente, ¿no? Incluso casi a veces les tratan como a otras personas. Así que nos vamos a ir ya con esta dupla, con Pilar Sánchez y Lío, que nos van a hacer soñar, sonreír y pasar un buen rato. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Lío.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y un buenas noches con muchos, muchos besitos para todos los niños y niñas que estáis esperando a escuchar el cuento y también estáis esperando a Lío, ¿verdad que sí? Buenas noches, Lío. Hola, Pilar, estoy otra vez aquí con todos vosotros. Y mira, Pilar, te quiero contar lo que le pasó a mi hermano el sábado. ¿Qué le pasó a tu hermano el sábado? Pues mira, os lo voy a contar. Mira, es que dice mi padre y mi madre que nos vamos a ir a comer a un restaurante porque mi padre y mi madre son amigos de ese señor del restaurante,
del dueño.
Sí, sí. Entonces nos vamos a comer al restaurante y dices el dueño, como tú dices, el dueño dice que si estamos muy aburridos, que podemos subir a la parte de arriba del restaurante que no hay nadie y podemos jugar. Entonces nos vamos los tres corriendo a la parte de arriba y es verdad, Pilar, que no había nadie y estaba todo así, todo lleno de ventanas y se veía la calle y se veía todo, pero no había nadie. Y estábamos jugando mis hermanos y yo en la parte de arriba del restaurante y entonces escucho una cosa que hacía
así, más o menos, plácida. Y le digo a mi hermano y a mi hermana, mira, mira, escucha, escucha, mira lo que se escucha. Entonces nos quedamos los tres calladitos, calladitos, para ver qué era lo que se escuchaba. Y Pilar dice mi hermano que el ruido viene de ahí, de al lado de la ventana. Entonces nos vamos los tres para ver qué era el ruido que había al lado de la ventana. Y Pilar empezó a salir la avispa por todas partes.
¿Empezó a salir avispas?
Sí, sí, Pilar, empezó a salir avispas y entonces nos pusimos a correr, a correr. Y mientras corríamos por las escaleras para abajo, mi hermano decía, ¡ay, ay, 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 ay!
Porque le estaban picando las avispas.
Sí, sí, le estaban picando las avispas y hacía ¡ay, ay, ay! Y cuando llegamos abajo, Pilar, se lo decimos a mi madre y dice mi madre que si nos ha picado las avispas. Entonces miramos a mi hermano y Pilar.
¿Qué?
Porque mi hermano tenía las orejas hinchadas muy grandes y el ojo también hinchado y las orejas parecían que eran orejas de elefante de lo grande que se le habían puesto las orejas a mi hermano.
Anda, o sea que le picaron en las orejas.
Sí, sí, y en el ojo. Entonces le digo a mi hermano que parece Dumbo con esas orejas tan grandes que se le están poniendo. Y dice mi padre y mi madre que tenemos que ir corriendo al médico para que le pongan una inyección al tato para que se ponga bueno enseguida. Y entonces nos fuimos corriendo y cuando llegamos al médico dice el médico, hola, hola, ¿cómo se te ha puesto las orejas y el ojo? Y le pusieron una inyección.
¿Y ya está bien tu hermano?
Sí, sí, ya está bien y ya no tiene las orejas grandes como Dumbo ni tampoco tiene el ojo.
Bueno, pues menos mal que al final, con la inyección que le pusieron, tu hermano se recuperó.
Sí, pobrecito, ¿verdad?
Claro que sí. Bueno, Lío, ¿y qué te parece si empezamos con el cuento?
Pues me parece muy bien. Y sabes una cosa, Pilar, que mira, el próximo día que diga mi padre y mi madre que vamos a ir a comer a sitio ese de su amigo, no vamos a subir a la parte de arriba a jugar porque dice mi hermano que hay avispas que le pican.
Claro, tiene razón. Pobrecito, menos mal que enseguida se ha puesto bueno.
Sí, sí.
Bueno, Lío, pues vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula... Luna de queso. Alba, Rita y Ramón jugaban en su cabaña en el árbol cuando escucharon unos ruidos que procedían de un claro del bosque. El sol se había puesto y la oscuridad empezaba a caer sobre Villa Blu, pero de aquel claro emanaba un extraño resplandor. Los niños se acercaron con sigilo, escondiéndose tras los arbustos para poder observar sin ser descubiertos. Lo que vieron les dejó helados. Unos extraterrestres correteaban alrededor de una nave espacial.
Vamos, si nos descubren nos llevarán a su planeta y experimentarán con nosotros. Lo vi en una película,
dijo Ramón. Rita permaneció muda. Estaba muy asustada. Pero lo cierto es que aquellos extraterrestres no parecían una amenaza. Jugaban, saltaban y reían. Alba se dio cuenta de que eran niños, como ellos.
No nos harán nada, solo quieren jugar,
les tranquilizó Alba. Y antes de que ninguno de ellos pudiera reaccionar, Alba ya se dirigió hacia ellos con decisión.
Hola, os damos la bienvenida a Villapluz. ¿Os habéis perdido?
Los extraterrestres no hablaban su idioma, pero disponían de un sistema de traducción automática para comunicarse con los terrícolas.
No conocemos muy bien la Tierra. Solemos venir una vez al año de excursión con el colegio.
Los extraterrestres le explicaron a Alba que, a veces, cogían prestada la nave espacial de su padre y se aventuraban por el universo.
¡Wow! Me encantaría conocer la luna. He oído que está hecha de queso.
Los extraterrestres se miraron contrariados, ya que no sabían lo que era el queso. En su planeta no existían los mamíferos y, por tanto, no tenían leche para hacer queso.
Si queréis, podéis acompañarnos,
invitó el pequeño extraterrestre. Alba estaba contentísima. No podía creerse que fuera a viajar al espacio. Pensó que sus padres no se preocuparían, ya que tenía permiso aquella noche para dormir en la cabaña del árbol. Le costó un buen rato convencer a Rita y a Ramón, pero finalmente los tres subieron a la nave. ¿Qué otra oportunidad tendría en la vida de subir a una nave espacial? El despegue fue espectacular. ¡Rapidísimo! Una vez atravesaron la atmósfera, Alba vio cómo la Tierra se alejaba cada vez más y más. La nave extraterrestre era increíblemente rápida. No pasó mucho tiempo hasta que comenzó a descender. ¡Habían llegado a la Luna! Los extraterrestres les dieron un traje especial antes de abrir la puerta. La luna era alucinante. Más que caminar, había que moverse dando pequeños saltos, casi como flotando. Era muy divertido. Sin embargo, Alba quedó un poco decepcionada al descubrir que la luna no estaba hecha de queso. Su dura corteza era de piedra y polvo. No había nada más que cráteres. No eran los agujeros de queso de Gruyère que parecía cuando se la veía desde la Tierra. Aún así, niños y extraterrestres lo pasaron en grande. Jugaron y rieron tanto que les entró un hambre de lobo. Afortunadamente, Alba, Rita y Ramón llevaban en sus mochilas todos los víveres con los que pensaban pasar su noche especial en la cabaña. Así que organizaron un inusual picnic. Galletas, sándwiches, aceitunas, patatas fritas y distintos tipos de queso. A los extraterrestres les encantó.
Menos mal que la luna no está hecha de queso. Si así fuera, hace tiempo que ya nos la habríamos comido,
dijo uno de los extraterrestres. Todos rieron con ganas. Terrícolas y extraterrestres habían pasado una noche formidable, una experiencia que no olvidarían jamás. Desde aquella aventura, Alba siempre miraba al cielo en las noches de luna. Y a pesar de haber comprobado por sí misma que se trataba de un cuerpo celeste hecho de roca, nunca dejó de imaginar que era un gran queso gruyer. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Hola, Pilar! ¡Cómo me ha gustado el cuento! Porque a mí me gusta mucho, mucho la luna. Y a mi hermano también le gusta mucho, mucho la luna, Pilar.
¡Claro que sí!
¡Sí, sí! Y mira, mi hermano y yo y mi hermana alguna vez jugamos a los extraterrestres. Ya lo sé porque me lo has contado. Sí, y es muy divertido. Bueno, Lío, nos encanta que te haya gustado el cuento y esperamos que a los niños y niñas de Radio Universo Literario también les haya gustado el cuento. Y ahora nos tenemos que despedir hasta el próximo jueves.
Sí, ya nos tenemos que despedir, pero es verdad, Pilar, que me ha gustado mucho el cuento.
Muy bien, Lío, pues ahora a dormir.
Adiós a todos.
Adiós, Lío, que tengas dulces sueños. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario y niños y niñas, os deseo que tengáis dulces sueños y nos volvemos a escuchar el próximo martes. Hasta entonces, felices sueños para todos. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar, Lío, por haber estado con nosotros, habernos ustedes este cuento y estas historias de Lío, que a mí, sinceramente, no solamente me sacan la risa, sino que me río mucho con él, porque tiene unas ocurrencias y unas cosas este chaval que son increíbles, son increíbles. Yo, ¿qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Seguro que los chavales también. Y nada, pues os esperamos el jueves que viene ambos y a ti, Pilar, pues el martes, a ver qué nos traes, a ver qué nos traes. Ya pasamos de los más pequeños de la casa, pues a algo más, digamos, para adolescentes y mayores que amen el sentimiento, la rima, la prosa con sustancia, con esencia, la música clásica de guitarra. Nos vamos con otra pareja fundamental de los jueves. Poeta y músico, otro dúo, pues eso, que por un lado, bueno, realmente los dos nos hacen aflorar sentimientos, nos transportan, ¿no? Nos hacen viajar en el éter sutilmente con las palabras, con la melodía, y nos transportan a sitios que nuestra mente a veces hasta desconoce, ¿no? El día 21, Día de la Poesía, no podemos estar el Día de la Poesía, pero tenemos poesía como todos los jueves. Así que vámonos con esta pareja fundamental de los jueves, que vienen desde Elda, y no son otros que Octavio Jover Rubio y Octavio Jover Bernabéu, con poesía y música. Buenas noches a los dos.
Buenas noches, Vascón, buenas noches, Javi, buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Otra noche más, vuelvo con poesía, con las canciones de mi padre, y vuelvo para intentar transmitiros un poquito de inspiración, un poquito de camino, porque hoy os hablo del camino, un poemario de Germán Drogenbot, que llegó a mis manos hace 4 años. Lo conocí en una quincena cultural que hubo aquí en Elda, Alicante, y bueno, llegó este poeta neerlandés y nos hizo un recital poético con cuencos tibetanos, con una música diferente, y bueno, y un hombre muy profundo que la verdad que inspiraba a este hombre. Y bueno, hablé con él y me dijo una cosa muy curiosa, que él ha estado mucho tiempo viviendo en la India y decía que cada hombre es más hombre contra más idiomas sabe. Y entonces, eso es, se dice allí, ¿no? Cuanto más idiomas sabes, más hombre eres. Bueno, de este poemario del camino os voy a traer varios poemas que son muy interesantes para reflexionar un poco. Este poemario habla un poco de todo, ¿no? Del principio y del fin. Un poco el camino de la vida, ¿no? De todo. Poemas muy pensados, un poemario corto, breve, pero muy pensado. Cada poema dice mucho, te ayuda a reflexionar. A mí la verdad que me ha gustado mucho este poemario y siempre lo releo. Bueno, son poemas muy breves, pero que te invitan a pensar. Este primer poema que voy a leer dice así: Pero el hombre inquieto e ignorante en vano busca la fuente y el cauce a donde todo el agua fluye y la arena. Y este otro dice así: Entonces solo queda lo que el reloj de arena deja atrás, una huella del pasado, un poco de polvo recogido por los siglos, un punto en la infinitud del universo. Un poquito como todo lo que queda, todo lo que dejamos atrás o todo lo que somos, ¿no? Este otro poema dice así: Como yesca cayó entonces la luz, y no había verdad que no fuera la suya, íntegra como la palabra todavía no expresada. Tómala en la mano como piedra de oráculo que ilumina o quema. Me encanta esto de íntegra como la palabra todavía no expresada, ¿no? A veces tenemos en la mente esas palabras, esas cositas tan importantes y después a lo mejor, no sé, no sabemos explicarlas como las teníamos en mente, ¿no? Y bueno, y para acabar, otro poema de este poemario del camino dice así: Todo se fusionó, las cosas, los hombres, los dioses, el principio y el fin, perfecto y eterno. Uno. No, como que en sí el poemario gira en torno a lo que es el ser humano, el principio y el fin. Como que al final todo es un círculo que llega y se convierte en un principio. Un final se convierte en el principio, en uno. No sé. Es un poemario que os recomiendo, El camino, de Germán Drogenbrot, un poeta neerlandés. A mí me encantó. Bueno, ahora voy a recitar algunos poemas propios que he escrito estos días. Vamos con el primero, que dice así, que esto lo escribí el sábado por la mañana. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice así este poema. Bueno, tenía un poquito de problemas, pero ya lo he encontrado. Dice así este poema: El abrazo nocturno, mis manos caminando tu piel de noche, el silencio desnudo, la caricia del sueño, tus ojos desvistiendo las horas, el día despertando en la ventana, un buenos días abriendo mis labios. Un beso, cerrando los tuyos. Me espera la blanca mañana, el sol en tus ojos tranquilos, la vida en tus manos seguras, la poesía que duerme en ti. Desde lo escribí, como me levanté el sábado por la mañana a las 7:30, pues en la misma cama empecé a escribir el poema y lo acabé. Este otro poema me gusta mucho. Este está incluido en un poemario, este ya está escrito hace tiempo, está en mis estaciones de ti. Dice así: Surges de la noche, de la soledad húmeda de mi cama, de la lejanía que se abre entre tus piernas, del calor del sol que ardía en tu espalda. Y pedías mar sobre la longitud de tu vientre, y lloraban los árboles que vivían en la sombra. Ellos vieron el amanecer en tus manos y crearon de bosque tu ausencia. Y cabalgan sobre las sábanas las estrellas que llenan de música el olvido. Los territorios desiertos se han poblado de tu luz y emergen los planetas hacia la Vía Láctea de tus ojos. A lo lejos, el mar dejado atrás. Las olas siguen infinitas por tu cuerpo y un silencio de noche habita mi sueño. Bueno, y para acabar este último poema, también romántico, pero que también se puede entender como un poema hacia una persona que ya no está contigo, hacia un familiar fallecido, tiene esta doble vía. Dice así este poema, se titula Estás más lejos. Cada vez que te pienso, me convierto en agua y comienzo a buscarte por los desagües de Elda y me alejo y llego hasta el borde del río Vinalopó y no te encuentro. Y es entonces cuando me acuerdo, estás más lejos. Y es cuando me lanzo al mar y como un depredador herido comienzo a encontrar tu rastro y es azul. Y la sal me recuerda tu boca. Y es cuando me acuerdo, estás más lejos. Y llego al océano y doy de beber a las ballenas. Y con mis olas planean los delfines, aquellos que conocen el aire de tu cuerpo. Y extiendo mis manos y casi te toco. Y entonces me acuerdo, estás más lejos. Bueno, pues deseando que os hayan gustado estos poemas, este poema de Germán Drogenbot y, bueno, mis poemas románticos, nada, me despido de vosotros y os dejo con mi padre, Octavio Jover Bernabéu, con su guitarra, con esta canción que se titula Tristeza, que escribió Pepe Montesinos y que es del grupo Los Pepe 04, su grupo. Pues una versión preciosa de esta canción, muy bonita, que seguro que hace las delicias de vosotros. Me despido de vosotros. Feliz noche, feliz semana, un abrazo muy grande. Nos vemos en los versos. Chao.
Soñé siempre contigo. Soñé. Es lo que pido, amar siempre en un sueño, vivir en el olvido, saber que no. Vivir siempre en un sueño, amor. Soñar siempre contigo. Amar es lo que pido, amar siempre en un sueño, vivir en el olvido, mi amor por ti es pequeño, pero es tan grande. Y tú me lo recordaste. Soñar siempre contigo, soñar es lo que pido. Amar siempre en un sueño, vivir en el olvido.
Muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Que voy a contar, que no sepáis, y que no os diga ya todos los jueves, ¿eh? Que a mí me encanta escucharos a los dos, y son 10 minutos, 15, no lo sé, es que ni es que no llevo el tiempo cuando me pongo a escucharos, porque me fundo, ¿no? Me fundo totalmente con algo ahí que hay revoloteando, ¿no? En el aire. Y es sorprendente, ¿no? Muchas gracias de verdad a los dos. Os esperamos el jueves que viene. Y después de esta pareja de Elda, nos vamos con el protagonista de hoy por partida doble, puesto que no está con nosotros físicamente, puesto que está presentando su novela, su libro, Manu Gutiérrez, pero nos ha traído esto que pues nos grabó, nos dijo: chicos, quiero estar este jueves, porque ya, hombre, el jueves pasado no estuve, pues este jueves merece que esté también, ¿no? Aunque esté en otro sitio, pueda estar. Nosotros estamos contigo en mente, Manu. Lástima que no podamos estar en una presentación física. Y ya sabes que a mí me habría encantado, incluso en la virtual, haber podido acompañarte. Pero claro, estamos a varias cosas, no podemos. Estar en dos sitios a la vez. Ya, a ver si, aparte de eso de que curen el cáncer y de que lleguemos a ser inmortales y tal, pues vendan algo para la dualidad, ¿no? De poder estar en dos sitios diferentes a la vez, en vivo, porque si no sé, si hubiera la posibilidad de, yo no lo sé. La verdad es que no es posible, porque si me pusiera a ver tu presentación no podría estar aquí atento, ¿no? Para presentar el programa. Y es una lástima, pero ya te digo, estoy ahí en mente y seguro que va todo como la seda. En fin, vámonos con Manu Sánchez, que nos ha grabado esto para Books and Games, y espero que lo disfrutéis. Yo no os digo de qué va, que os lo dice él.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Universo Literario. ¿Cómo lleváis la semana? Va quedando menos para que al menos algunos afortunados puedan disfrutar, si no de unas vacaciones, al menos de un descansito del trajín del curro. ¿Y qué traigo yo para vosotros? Pues hace poco pudimos ver una reedición de uno de esos juegos no tan viejos, un remaster de la generación de PlayStation 3 y Xbox 360, de un videojuego que estaba prácticamente olvidado, Kingdoms of Amalur. Su vuelta ha estado bastante chula y es una muy buena oportunidad para probar una obra que muchos consideraron en su momento de culto. Y si te gusta la fantasía épica, deberías tenerla muy en cuenta, pues todo su lore, es decir, la trama, el contexto que engloba su universo, viene de las manos de R.A. Salvatore, a quien probablemente ya conozcas. Salvatore es un escritor norteamericano muy influenciado por la obra de Tolkien y uno de los nombres a mencionar a la hora de hablar del universo de Forgotten Realms, Reinos Olvidados en español, o con mi pronunciación de barbate, que también vale, dentro de la mitología del aclamado juego de rol Dungeons and Dragons. De su mano viene todo ese microcosmos que son los Drows, elfos oscuros que viven en las profundidades de la tierra adorando a la diosa araña Lolth, que son más malos que un chupito de cianuro y que basan todo su esquema social en matarse a puñaladas traperas por ascender en el escalafón social mientras odian a muerte a todo aquello que viva en la superficie. Es de la imaginación de Salvatore que se perfiló esta subraza élfica del universo de D&D, sus costumbres, su sociedad, sus formas de comprender la religión, y fue con su libro, El Elfo Oscuro, donde se vio todo este ejercicio de su world building y nos regaló uno de los protagonistas más queridos y aclamados de toda su mitología, Drizzt Do'Urden, la imagen romántica del ser malvado que reniega de su propia naturaleza y de su especie para escapar de una sociedad envenenada y encuentra un grupo de camaradas con los que compartirá mil y más aventuras. Guskar el bárbaro, Bruenor el enano o Cathy Bree entre los protagonistas, y entre los malos y enemigos, muchísimo carisma también dentro de su moral gris como Artemis Entreri o Jarl Axley. La primera trilogía del Elfo Oscuro fue editada por Wizard of the Coast, los mismos editores de los manuales de Dungeons and Dragons, y R.A. Salvatore ha publicado con ellos diversas sagas, de las cuales 11, entre trilogías, tetralogías y demás, que corresponden a Drizzt Do'Urden, y a diversos spin-offs que albergan el contexto de Reinos Olvidados o de distintos personajes secundarios. En serio, ser jugador de Dungeons y no conocer a este tipo es perderte mucho de su universo. Está muy bien influenciado y creado para la ocasión, y es la imaginería de R.A. Salvatore la que ha dado para muchas novelas y sagas sobre las aventuras de Drizzt Do'Urden y su Chupipandi. Lectura amena, blanda, divertida, que a poco que te guste el género, mínimo habrás oído así sea de pasada. No es de extrañar que su forma de entender un universo de fantasía llamara la atención de los creadores de videojuegos. Kingdom of Amalur: Reckoning es solo un paso lógico para un género tan en boga dentro del mundo gaming. Tuvo un desarrollo bastante accidentado, hay que decirlo. Primero reformulado como un juego multijugador online masivo y de la mano de 38 estudios con guion escrito por Salvatore y con nombre en código Copernicus. No sé si habría tenido algo que ver la cantidad de juegos que se daban contra el muro que era World of Warcraft tratando de tumbarlo o los cierres de los estudios que llevaban la idea. Al final, el proyecto cambió a un producto de un único jugador y de la mano de THQ como editora salió a la luz los primeros esbozos de lo que en 2012 llegaría a consolas de PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Vino financiado por Electronic Arts también, y el resultado que salió al final era bastante decente, aunque tuvo que salir en la plataforma de Origin, que por el momento no era muy querida. Un juego de rol y de acción con toma de decisiones en el que encarnábamos a un personaje cuyo punto de inflexión, el verdadero punto de interés de su aventura, era que al ser una persona resucitada no tenía un destino. Y esto hay que aclararlo. En este mundo de fantasía creado para la ocasión, con sus razas, folclore, todo el universo se sostenía en que todo estaba prefijado y escrito, todo salvo tú, que alejado de la idea del destino podías cambiar lo escrito para traer algo de entropía a un mundo olvidado de la misma, y como tú ya habías muerto, tú ya no tenías destino, tú eras un punto en blanco que iba creando puntos en blanco a cosas que ya estaban prefijadas. Y la idea era bastante buena en su argumento, donde el juego más despuntaba. En lo jugable no dejaba de ser un action RPG de manual, donde podíamos coser a leches o a hechizos, según la clase que escogiéramos, a todo aquello que osara ponerse en nuestro camino. No era un mal sistema, de hecho era bastante divertido, aunque el juego podía pecar de hacerse repetitivo a medida que pasaban las horas, y aunque, como he dicho, el argumento principal era bastante bueno, no acompañaban así las subtramas de las misiones secundarias. A fin de cuentas, estamos en ese intenso momento donde el avatar es el regadero máximo cual repartidor de Uber, y el argumento nos hacía movernos cumpliendo los deseos de cualquier idiota que tuviera más de dos líneas de diálogo. Lo que realmente impresionaba del juego era su lore, era su universo, y estaba muy muy bien escrito. Y el juego al final tuvo bastante buena repercusión en cuanto a notas de prensa especializada. Contó con una muy buena media en Metacritic, la página que aúna todas estas calificaciones. En cuanto a ventas, la cosa fue un pelín desastre. En Estados Unidos apenas llegó a vender 400.000 copias, y según fuentes del estudio, hacían falta vender unas cuantas millones para llegar al umbral de rentabilidad de la propuesta, es decir, ese puntito hermoso en el que los beneficios empiezan a ser mayores que lo que se ha gastado en la producción de la obra. ¿Y después de su salida? Pues bastante disputas. Parte de los derechos residían en el exjugador de béisbol Curt Schilling y acabó sumergido en una serie de pronunciaciones polémicas, mejor no hacerles caso, y además acabó en una querella judicial por el impago de un préstamo de $75 millones al estado de Rhode Island, adquiridos para el desarrollo del juego. Todos parecían haberse olvidado en qué cajón quedaba ahora la propuesta. Y una gracieta aparte. ¿Os acordáis de que la idea principal era un juego de rol multijugador masivo? La intención de trasladar toda esa ambición al single player, al parecer, era un calentamiento al público, una forma de probar y sacar un juego con su lore y demás, y si funcionaba la idea, pues convertir su segunda entrega en un MMO. Por supuesto, eso al final acabó en el limbo. La idea de continuar una franquicia cuando la inicial había quedado tan lejos de las ventas previstas, no solo hicieron tierra ante la ambición, prácticamente lo hundieron en gasolina, le metieron fuego y esparcieron las cenizas en todos los puntos cardinales existentes o por imaginar. Sin embargo, la licencia cambió de manos hace poco, en 2018. De 38 estudios pasó a THQ Nordic. THQ Nordic había pasado por procesos peliagudos, de los que incluyen bancarrota, y tras resurgir con algunos juegos interesantes en su plantilla, la compra de los derechos de Kingdom of Amalur suscitó muchas preguntas sobre si Copernicus vería al final la luz o acaso una nueva entrega del juego, aunque fuera alejado de las ambiciones del MMORPG. Bueno, pues parece que la compañía ha decidido valorar lo que tiene entre manos, así sea metiendo los deditos en la charca antes de tirarse de cabeza. Su forma de hacerlo, haciendo una remasterización del juego original y que tantísimos quebraderos de cabeza dio en su momento a los creadores, y que sin embargo fue bastante aclamado en cuanto a crítica y el feedback de los usuarios era bastante bueno. Por desgracia, no hay nada especialmente novedoso en este remaster para quienes lo jugaran en su época, pero incluye mejoras visuales, acústicas y jugables para que los nuevos jugadores lo disfruten. Puede obtenerse para las consolas de actual generación y PC, y os aseguro que si os gusta la literatura fantástica, el mundo imaginado por R.A. Salvatore para la ocasión nos sumergirá en un universo que merece la pena ser jugado. Eso sí, literatura fantástica épica, tenedlo en cuenta. Que nadie espere un George R.R. Martin o un Andrés Sapowski. Con esto me despido, un saludo a Vascon, a FJ, a todo el equipo de Radio Universo Literario y a ti que nos estás escuchando. Nos vemos en la siguiente.
Muchas gracias, Manu, por haber estado con nosotros aquí. Tú has tenido la dualidad, aunque no sea físicamente real, pero bueno, la dualidad, estás en dos sitios a la vez. Yo he aprendido. Me sonaba el juego. No conocía al autor y siempre, como siempre digo, cuando escucho Bajo la Capucha de Lu y te escucho a ti, Books and Games, aprendo muchísimo, al igual que otros colaboradores que pues tienen una sabiduría en ciertos aspectos, en ciertas ramas, pues que te quedas, que no sabes exactamente, ¿no? Y con vosotros pasa esto, ¿no? Espero que el jueves que viene podamos tenerte en vivo aquí con Books and Games y nos traigas más sorpresas de estas, que encantado de la vida, como siempre, y aprendiendo, que nunca se aprende de todo lo suficiente, y como siempre digo, es bueno saber un poco de todo, aunque no seas un experto. ¿Por qué? Porque eso te da conversación, leer da conversación, aprender da conversación, y ya no solamente por socializar, sino es que tú mismo descubres cosas nuevas, y a lo mejor algo que ni te interesaba, de repente oyes hablar de ello y te lías a investigar, ¿no? O te lías a buscar obras de ese autor, o no lo sé. Cada uno luego ya es un mundo y hace con lo que aprende, lo que escucha y lo que vive, lo que quiere, ¿no? Pero son vivencias que al final no solamente te sirve para socializar, como he dicho antes, sino que también te enriquecen un poco en tu día a día. Lo dicho, muchas gracias, Manu, y te esperamos la semana que viene. Y como os llevo diciendo, estamos en la Semana de la Poesía, y el 21 es el Día de la Poesía, y me han dicho que tenía que recitar algo hoy. Así que, bueno, sabéis que no me gusta demasiado, pero vamos a recitar algo. Vamos allá. Es la desgracia de este mundo, en el que todo y todos somos mercancía. Precio asignado, y hasta la esencia se mide en oro. Somos el ángel caído de la inocencia, y el despertar estando dormidos, anestesiados, felices por naturaleza, o por designio de un orden establecido. Ofertas, simposios, eventos, regalos, escaparate de autómatas a cambio de dinero, o peor aún, de nuestro tiempo. Anquilosadas en la estructura, las miradas colapsan, los estatus fascinan y el arte verdadero reniega del artista. Calles vacías, espacios silenciados, almas libres desertan y estas palabras se encuentran libres de cadenas, en el éter, en la ausencia. Espero que os haya gustado y, como no podía ser, esta poesía la escribí hace mucho tiempo, allá por el 2019, creo que con esta fui al tercer encuentro de la Casa de Córdoba en el 2019, no, 2019 o incluso puede que en el 2020, bueno, no recuerdo muy bien, agradecido, ¿no?, de que me invitaran a aquel evento. Este año lo hubo, fue virtual, pero a mí me coincidió con muchas cosas, y aparte que los eventos virtuales, ¿queréis que os diga? Es que pues es como esto, ¿no?, que me dicen que recite y bueno, pues recito, ¿no?, ya, qué problema tengo, ¿no? Y menos para vosotros lo que haga falta. Pero no sé, no me termino de convencer y la verdad es que hay eventos y tal, pero es que es lo de siempre, ¿no? Que dices, sí voy, pero como son sitios pequeños y pues a lo mejor te desplazas hasta allí y al final ya no es el hecho de recitar, sino escuchar a la gente, que también el escuchar como otros recitan es una cosa, el que no lo haya experimentado, os lo recomiendo porque es alucinante, ¿no? Esperemos volver a esos recitales en sitios pequeños, con poca gente, qué marda, ¿no? El caso es que podamos compartir lo que escribimos o incluso lo que han escrito otros, siempre es más difícil, ¿no? Porque cuando lees lo que ha escrito otro, el sentimiento cambia y lo recitas como tú lo sientes, y muchas veces, si no la mayoría o todas, hay una diferencia abismal entre lo que tú has escrito y, o sea, entre lo que tú has sentido al leerlo y recitarlo y lo que sintió quien lo escribió. No obstante, vamos allá con esta poesía de mierda. Poesía de mierda. La que huele a prosa, se estapa en calzadas, se recita en las plazas. Poesía de mierda, sí. La que rima versos, despliega alas, expresa sentimientos y calla miradas. Poesía de mierda, sí. La que inunda las redes, proscrita en silencio, despertando conciencias. Poesía de mierda, la que tú lees, la que yo escribo. La que nos hace estar vivos. Esta la tengo un cariño especial. No me preguntéis por qué, pero la tengo un cariño especial. Para mí, ya os digo, no sé por qué la tengo cariño. Tal vez porque la letra en sí lo dice, ¿no? La consideración que siempre han tenido la poesía y muchos poetas, nunca se me olvidará, en ciertos eventos en los que he estado, donde había muchísimo novelista, que la mayoría, pues muchos, decían que la poesía no la entendían, o que la poesía estaba bien, pero que era un género como, ¿sabes?, ¿no? Como, bueno, sí, venga, vosotros a vuestro rollo, con vuestros sentimientos y vuestros rimas y vuestros recitales, pero la novela es lo que lo peta, y la poesía, bueno. Y sin embargo, en una parte de este tiempo, me he encontrado que mucha gente de esa que decía que la poesía no la entendía, que la poesía, bueno, que tal, no sé qué, de repente escriben poemarios, van a recitales, de repente comprenden la poesía y ya no solamente la comprenden, sino que la escriben, la publican y ya no es una cosa tan oscura, ¿no?, y tan sectarista, ¿no?, y tan denostada. De hecho, estoy harto de ver por ahí lo de que la poesía está de moda. Bueno, la poesía está de moda. Permitirme que me ría con sarcasmo, porque la poesía no está de moda. O sea, lo que está de moda es montar eventos en los cuales, pues eso, se va a recitar, hay micrófono abierto, porque la gente, muchos, y lo he vivido y lo he visto, se apunta a estos eventos para recitar. Le importa muy poquito lo que tenga que ofrecer el resto. Ellos van, hablan de su libro, es decir, recitan su poesía y se acabó. Y bueno, por supuesto, se van con alguien, dame foto, vídeo y para las redes. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Ir a un sitio por si te dejan restar el micro abierto o simplemente por el hecho de vender tu libro. A mí ya sabéis que nunca me ha parecido normal, ¿no? Y menos siendo como se consideran muchos escritores, ¿no? Muchos escritores, muchos poetas. No sé en qué momento nos hemos equivocado, en qué momento perdimos el camino del significado de lo que es poesía, ¿no? Porque no recuerdo a ningún poeta de la historia que escribiera poesía para hacerse rico, ni que escribiera poesía para hacerse famoso. Era gente que amaba la vida, que amaba lo que veía, que odiaba, que tenía un sentimiento que tenía que sacar fuera. Y por eso escribían poesía, ¿eh? Por eso escribían poesía. Y multitud de poetas, los cuales no escribieron, o sea, no publicaron en vida. Tenían cosas escritas y lo publicaron después. Pues pasa con Becker, por ejemplo. Pasa con... Ay, ¿cómo se llama esta mujer que me encanta? Me sale Jane Austen, pero no, Jane Austen, no, por favor. No. Es Emily Dickinson lo publicó en vida, ¿eh? Se encontró su hermana todo lo que había escrito en su habitación y lo publicaron. Pero Emily Dickinson no publicó nada. Y más gente, ¿no? Y luego también hay mucho filósofo, mucho cantante que tiene poesías muy viscerales y que tienen poesías y que nadie lo sabía. Y de repente se lo encuentran, se lo leen y dicen, pero bueno, este personaje que no era filósofo, no era tal. Mi adorado Scott Dylan Thomas, por favor, o sea, un tipo que si hubiese sido cantante habría estado en, pues eso, en la órbita de Kurt Cobain y compañía, ¿no? O sea, pero no, era un tipo que recitaba poesía y que estaba atormentadísimo y murió muy joven, ¿no? Y Scott Dylan Thomas es brutal, ¿no? Es brutal. Y es que es eso, o sea, al final la poesía, que está de moda, bueno, pues que esté de moda. Que hay muchos eventos para disfrutar de ella, eso es lo que interesa. Lo que interesa no es si está de moda, si venden libros, si se vende mucho o se vende poco. Lo que interesa es que se monten eventos para que la gente pueda compartir lo que ha escrito, que pueda compartir los sentimientos, que los transmita. Para mí eso es fundamental. Si una poesía no transmite, puede ser muy bonita, puede estar muy bien escrita, puede ser muy limpia, como suelo decir, en cuanto a ortografía, en puntos, comas, todo eso. Pero si no transmite, ¿qué queréis que os diga? Prefiero una poesía que tenga errores de acentuación y de puntuación y que tengas que currértelo tú cuando te lo lees, porque si no es como, pero que transmita algo que esté muy bien escrito, con una rima muy sencilla o complicada, pero con una rima clara, pero que no me transmita. Porque entonces es como, ¿dónde se ha quedado la poesía? Si la poesía es sentimiento, la poesía supuestamente tiene que transmitir, ¿no? Aquí va mi lanza partida por el Día de la Poesía, por todos esos grandes poetas que jamás buscaron la fama, que jamás buscaron hacerse ricos, o... sí, ¿por qué no? Hacerse ricos, o la fama con su poesía, sino que simplemente se dedicaron a escribir de lo que sentían, lo que veían, y a transmitírselo a la gente, que afortunadamente fue publicado para a lo largo de los años transmitirlo a nosotros, pero el sentimiento con el que lo escribieron, ¿dónde se ha quedado? Eso, esa es la pena, ¿dónde se ha quedado? En fin, espero que os haya gustado este par de poemas que he recitado, que espero que disfrutéis también, porque estaba viendo muchísimos, estoy viendo muchos eventos, sobre todo por Facebook, la librería Manuela Bravo de Fuenlabrada, por suerte me han invitado también a recitar algo para ellos, Está toda la semana a tope con la poesía, y hay hasta poesía recitada por niños, os lo recomiendo. Y nada, mi pequeño homenaje al Día de la Poesía desde Radio Universo Literario, y a ver si este domingo podemos ofreceros algo chulo por el canal de YouTube. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. Bueno, y hasta aquí, y sin estirar más el chicle ni la goma, vamos a ir despidiendo el programa, que, bueno, ha estado, bueno, así, ¿no? Así, como diría el otro. Ha tenido un poco de todo, tal vez nos haya faltado un poquito de historia filosófica, o no sé. Porque a día de hoy hay tantísimo género, y esto es como siempre se suele decir, ¿no? Que para gustos los colores, y como muestra un botón. Así que, como muestra un botón, disfrutar de lo que queda de semana. Mañana fiesta. Y aún así tenemos poesía en el aire con Adolfo Pascual, que viene con invitado. Adolfo no descansa. Mañana Día del Padre. Felicidades a todos los padres. Felicidades a todos los Joses. Mañana felicitaré a mi hermano. Y nada, que disfrutéis de este fin de semana largo, de 3 días, que podéis ir al campo. Porque ya sabéis que estamos cerrados perimetralmente y no podemos ir a ninguna comunidad, que también nos han cerrado las fronteras. Esto es como antes de pertenecer a la Comunidad Europea, pero en Madrid, en España. Así que nada, disfrutar de estos 3 días, chicos, descansar, pasarlo bien y, ¿por qué no?, celebrar el Día de la Poesía el domingo, que es un, ¿por qué no?, un día al año, celebrar sentimientos y celebrar letras bellas, vale la pena. Disfrutarlo. Que tengáis un buen fin de semana y hoy descansad.